Día, ¿cómo te va?
¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo andás?
Bien, 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 bien. ¿Estás trabajando? ¿Estás en la oficina o no? ¿O
No, no,
descansando?
justo. No, salí a ver una obra y me enganchaste en el camino. Así que
Ah, bien.
estoy acá,
Alberto,
arriba de la camioneta.
bueno, Alberto, contame un poquito, ¿cómo se está viendo hoy o cómo lo ven ustedes, los empresarios o las pequeñas pymes? ¿Cómo están viendo este giro que quiere dar el gobierno, donde dice que está mejor la situación, de que va a mejorar en estos próximos 2 meses, tres, o es una mejora eleccionaria, o electoral, mejor dicho?
No, yo no veo, a ver, más allá de lo que pueda mirar desde mi trabajo particular, digo, en el análisis global del modelo económico, yo no veo chances de una mejora sustancial que cambie. O sea, sí, podemos tener fluctuaciones en las cuales, qué sé yo, baja la tasa de interés, entonces, bueno, puede haber un poco más de dinero en la calle o puede haber un poco de crédito, pero no modifican el modelo. Lo central del modelo es un modelo extractivo que se basa en cuatro áreas, fundamentalmente, que es la minería, la explotación de petróleo y gas, el campo y el negocio financiero. Estos son los cuatro pilares de este modelo. Lo que pasa es que esos cuatro pilares del modelo no generan empleo, ni el campo, y mucho menos el sector financiero, que gracias a la tecnología expulsa mano de obra permanentemente. El sector petrolero y gas también expulsa mano de obra, además de no ser un gran tomador de mano de obra, expulsa por la tecnología, y ni hablar del sector minero, que necesita poca mano de obra. Por lo tanto, las áreas de la producción que están vinculadas al empleo están absolutamente desprotegidas, con costos insoportables para cualquier empresa, que lo hacen cada día menos rentable. Y entonces esto hace que lamentablemente vamos a un modelo en el cual sobran millones de argentinos, ¿no? Porque pasan a las actividades, o sea, pasan de actividades en blanco a actividades en negro, con sueldos mucho más bajos, y con ingresos, digamos, muy degradados y sin cobertura social. Entonces, digo, me parece que ahí hay una masa importante. O sea, y primero hay una transferencia de riqueza de los sectores más vulnerables a los sectores más poderosos. ¿Por qué? Porque vos ves, viste, que te dicen crece la economía. Sí, en realidad, si vos agarrás los números fríos, la economía crece, ¿por qué? Porque estos cuatro sectores que yo te digo crecen al 10-12% anual. Pero los que se llevan el dinero de ese crecimiento son muy poquitos. Y los sectores que realmente distribuyen riqueza, que son el sector industrial, el automotriz, la construcción, de la obra pública, la industria de todo tipo, la manufacturera, las economías regionales, decrecen, caen, y quienes viven de eso, entonces cada vez son más pobres. Entonces, lo que estamos haciendo es una fenomenal transferencia de riqueza de todos esos sectores, que son los tres cuartas partes de la Argentina, hacia un sector privilegiado. Entonces, no, por más que hablen de que puedan tener alguna medida coyuntural que en el corto plazo pueda dar un leve respiro a algún sector, la realidad es que el modelo apunta a lo que yo te digo, y es el mismo modelo que sufrimos varias veces en la Argentina, ¿no? Y que terminó mal, porque siempre termina mal, porque cuando, si vos en una democracia, a los sectores mayoritarios los desprotegés y los sometés a privaciones, a no llegar a fin de mes, a que no haya para comer los tres comidas, cuatro comidas que hacen falta por día, tarde o temprano tenés una explosión social. Esto es indefectible. ¿O qué pretenden? ¿Que la gente viva cómo? ¿Comiendo una vez por día? ¿Calefaccionándose con madera? No sé, no entiendo. O sea, cada día más nos pasa, y esto se ve en la vida cotidiana, Rubén, porque yo anoche fui a la carnicería y entra un chiquito de unos 10, 11 años a pedir hueso. Y lo estaba esperando la madre en la puerta en una motito para llevarse los huesos para ver si podía. Y encima le dice que no. Encima esa falta de solidaridad social, ¿no? Que hay. Entonces digo, es un modelo económico perverso, es un modelo económico para pocos. Lamentablemente no todos los argentinos se dan cuenta de esto, aunque lo sufren. Y bueno, es inexorable que tenga las consecuencias que tiene que tener. La expectativa del gobierno, yo te digo claramente cuál es la expectativa del gobierno. A diferencia de otras veces que se ha aplicado este modelo, lo que hoy hay es un mayor ingreso de divisas de dólares por efecto de la exportación de energía. Antes importábamos energía, y gracias a la matriz productiva de energía que generó el gobierno de Cristina Kirchner, y esto no lo digo de una posición política partidaria, ni mucho menos, porque yo no soy kirchnerista ni soy peronista, ¿sí? Pero la realidad es que la estatización de YPF, que hizo que YPF se quedara con Vaca Muerta, que generó el proceso del fracking en la Argentina, de la explotación del petróleo vía el fracking en Vaca Muerta, que a partir de allí generamos una matriz productiva de energía mucho más, y a partir de ahí se dejó de importar gas, se hizo un gasoducto que hoy no solo satisface las necesidades de la Argentina, sino que nos sirve para exportar GNL. Digo, a partir de ahí hoy la Argentina está generando grandes saldos positivos de exportación de energía, sobre todo ahora con la guerra y con el cierre del estrecho de Hormuz, que permite el aumento del barril de petróleo y todos los derivados del barril de petróleo, y eso nos da la posibilidad de llegar a niveles récord de exportaciones, saldos positivos. Esos dólares son los que le sirven al gobierno para poder pagar los vencimientos de deuda que venimos arrastrando y los nuevos que se han generado. Entonces el gobierno dice, la macro está tranquila. Está bien, la macro está tranquila, pero la gente todos los días le cuesta llevar el plato de comida a la mesa.
Vos hablabas de leña recién, ¿no? Porque decías, la gente... Vos sabés que yo vivo en el barrio privado que vivo yo. Es impresionante lo que vale la leña, Alberto, y mantener una casa con calefacción a leña te sale fortuna.
Es que la gente trata de hacer maravillas, porque no puede pagar la garrafa social a veces. Entonces ya no va a comprar leña, busca madera. Sí. Pues vos lo sabés, que lo que te digo no es mentira, no estoy exagerando.
No, es así.
Viste, parece que, porque a veces opina gente que vive en otro planeta, ¿no? Que no sale de su burbuja, que entonces como vive cómoda, tiene el gas, tiene la calefacción, tiene la losa radiante, y analiza la verdad de la realidad de la Argentina desde un lugar equivocado. Nosotros que sabemos, conocemos y caminamos toda la vida a los barrios, conocemos, tenemos amigos en todos lados, sabemos cómo tiene que vivir la gente. Y la gente vive privada de un montón de, no en barrio privado, privada de un montón de cosas, y cada día más. Entonces, y cada día se baja más la vara con relación a eso, y nos acostumbramos, o se acostumbra la gente a vivir cada vez peor, y no es justo esto, porque un país se supone que la pertenencia a una nación implica la forma de buscar niveles mínimos de dignidad para todo el mundo. Esa es la función de un gobierno, niveles mínimos de dignidad, básicos de dignidad que todos tienen que tener. De ahí para arriba después, si a vos te fue bien en la vida, te fue bárbaro, perfecto. Pero hay cuestiones básicas que tenés que tener, educación, salud, una vivienda digna, agua caliente, cuatro comidas por día. Esas son cosas básicas que tienen que tener todos los ciudadanos de un país. Y si el gobierno no hace los esfuerzos para eso, debe ser castigado. Y lo que está pasando es que hay un gobierno que es insensible a eso, que te dice que la justicia social, que sería esto que estoy describiendo, es una aberración. Y apuestan todo a que el más poderoso se quede con todo. Entonces, eso genera conflicto social, Rubén. Tarde o temprano genera conflicto social.
Alberto, te saco un poco de lo nacional y quiero venir a lo local. Cuando la oposición habla del intendente Abela, que le pida al gobierno que sea más condescendiente con los más pobres, que esto le corresponde a un intendente.
Y si vos sos parte de un sector político, estás involucrado con ese sector político, Rubén. Digo, obviamente Gabela no tiene responsabilidades nacionales, y eso está claro. Lo que digo es, hay un gobierno que tiene altísimos niveles de insensibilidad. Si vos sos parte de eso y tenés otra visión de eso, bueno, podés plantearlo, obviamente. Más allá de lo que diga la oposición, yo digo lo que yo pienso. No me importa lo que dice la oposición. Yo digo, si esto lo hablamos en su momento, yo creo que Sebastián Abela, obviamente en función de una conveniencia política, lo analizamos en su momento, y electoral, hizo un acuerdo con el gobierno vía su partido, ¿no? Junto con su partido, no fue un acuerdo individual, fue un acuerdo que hizo su partido, vía Ritondo, Santilli y demás. Bueno, eso tiene beneficios y tiene costos, ¿cierto? Es así. Sos parte de eso de alguna forma, sos aliado a eso. No sos parte, pero sos aliado a eso. Entonces, por eso la oposición le reclama a Vela, porque Vela es un aliado electoral del gobierno, de la mano de Santilli y de Ritondo. Esto es así. Cada uno le da el valor que quiere a esa decisión, cada uno estará más de acuerdo o menos de acuerdo.
Sí.
Pero es la realidad.
Alberto, ¿cómo ves este camino a las elecciones del 2027, cuando todavía el peronismo no se pone de acuerdo o hay tantas internas y todo este armado raro que se va haciendo?
No, yo no, yo creo que primero hay que pensar en la solución de los problemas ahora, más allá de las elecciones. Falta un año y pico para las elecciones y los problemas la gente los tiene hoy, las urgencias las tiene hoy, las responsabilidades de los dirigentes políticos las tienen hoy. Entonces, un elemento de la democracia es reclamarle al gobierno. Es decir, a vos cuando te votan de oposición tenés la obligación de controlar y reclamar. ¿Sí? Y cuando te votan para gobernar, tenés la obligación de gobernar. Hoy hay un gobierno que tiene la obligación de cambiar el rumbo, y hay una oposición que tiene que pedirle al gobierno que cambie el rumbo. Yo creo que lamentablemente tenemos un gobierno insensible y tenemos una oposición que está, como vos bien decís, desperdigada, que a veces va para un lado, a veces para el otro, que a veces, digamos, no siempre encuentra el camino y la voz y el planteo correcto. Y por eso, bueno, el gobierno saca todas las leyes que quiere sacar, leyes que en definitiva, tarde o temprano, se vuelven en contra de la gente. Entonces digo, tenemos una oposición que está desperdigada y tenemos un gobierno que es absolutamente insensible, que tiene una hoja de ruta y que no la quiere modificar. Ahora parecería, como vos bien dijiste cuando comenzamos esta charla, que tienen alguna intención de morigerar el efecto negativo de la pero no es que ellos crean en eso. No es que el gobierno crea que tiene que hacer un modelo económico de distribución, que tiene que fomentar la salud pública, la educación, la vivienda digna. No, ven que se caen en las encuestas y entonces dicen, bueno, ¿cómo hacemos para levantar un poquito el consumo? Este es el razonamiento, y me parece que es equivocado. Me parece que el razonamiento es el otro.
Entonces, sí. No. Vos sabés que ayer me mandan el plan para las garrafas sociales, ¿no? Donde te descuentan de lo que va en la garrafa 9.600 pesos, casi 9.596, ¿no? Ponerles 10.000 pesos, vamos a ponerle, vamos a redondear en 10.000 pesos. Ahora, a mí me parece la medida muy bien, dos garrafas sociales por mes y demás. Lo que yo veo que se trastorna en todo esto, ¿sabés cuál es? Es el sistema que pone. Tenés que pagar con modo, tenés que pagar así, asado y qué sé yo. Y yo te digo que aquella persona que por ahí tiene la necesidad de tener las garrafas sociales, que me parece perfecto que le descuenten 10.000 pesos, porque creo que está 16 o 18 ahora una garrafa. Me parece que lo encarajina también el sistema, porque cuánta gente, te pregunto a vos por ahí, ¿no? ¿Cuánta gente sabe manejar el sistema modo? ¿O cuánta gente tiene una tarjeta en el banco? O de los que más necesitan, ¿eh? Esa es mi pregunta.
Tal cual, en vez de simplificar, porque como vos bien decís, primero modo es una aplicación privada. Es decir, ahí hay un negocio.
Sí.
Clarito, hay un negocio, hay un contrato con un privado. Hay un negocio para alguien, claramente, digamos, porque si no, tendría que buscar una app del Estado, ¿sí? Que de hecho las hay. Segunda cuestión, como vos bien decís, quien necesita una garrafa social generalmente es porque está también privado de otras cuestiones, ¿no? No siempre tiene acceso a consumo de determinadas cuestiones. O entonces, tener un celular no, hoy es común, no es un lujo, pero bueno, hay que pagar el celular, todos los meses hay que tener saldo en el celular, hay que tener la aplicación en el celular, o sea, hay un montón de impedimentos que pueden hacer que muchas personas que necesitan esa garrafa no la puedan comprar porque el mecanismo no es el adecuado. Es lo que yo te decía, a veces se piensa con mentalidad del que está, digamos, que está cómodo en su casa, calentito, y no entiende las realidades de otros. Y la verdad que las realidades de algunos sectores de la sociedad argentina hoy son muy duras. Y esa dureza hace que a veces no puedan acceder a cuestiones que algunos creen que son básicas, pero no lo son, porque a veces hasta tener un celular pasa a ser un lujo. Uh-huh. A veces no se puede recomprar, cuando se rompió, te lo robaron el celular, recomprarlo rápidamente, ¿entendés? Y bajar la aplicación de Modo, o tener una cuenta en el banco para usar Modo, porque para eso tenés que tener por lo menos una caja de ahorro en el banco. Y como vos bien decías, quienes no la tienen. De hecho, a mí me pasaba, una anécdota. Tenía una cuadrilla de personas trabajando que obviamente cuando vienen, bueno, las vamos a poner en blanco. Ellos no querían ponerse en blanco porque era para ellos un problema tener que ir al banco, que debitar y demás. Entonces, porque para tener la cuenta en el banco había que tener el celular, bueno, etcétera. Entonces digo, a veces hay que entender que hay otras realidades. Y hay que tratar, cuando se gobierna hay que gobernar para todos, sobre todo cuando estás hablando de una política social. Que, a ver, me alegro de que el gobierno mantenga esa política social, no son tontos, está bien, me alegro que la mantenga el gobierno, y me alegro que sea el nivel de descuento que tiene, que es altísimo, que está bueno, que es como un 60, 70, un 70%, ahora, también estaría bueno facilitárselo a la gente, ¿no?
Sí, vos sabés que yo, la verdad que a mí me asombró, digo, ¡ey! Este gobierno tiene corazón. Pero cuando me llegó eso, ¿viste? Descuento de 9, ponele 10 mil pesos, no son 10 mil, 9 mil 700, ponele.
Pero mucho, es grande el
descuento. Sí, a mí me asombró. Ahora, claro, ahora te lo voy a mandar, Alberto, no sé si lo tenés, pero te lo mando para que lo veas. Es como te encarajina la cosa, porque tenés que tener Modo, tenés que cargar, tenés que registrarte, no sé cuánta gente puede tener internet en su casa. ¿Me entendés lo que digo? Porque la medida es buena, pero como vos me decís, si fuese que le llega directamente a la gente de otra forma.
Tal cual. Pero bueno, es cuestión de mejorarlo, digamos. Prefiero cosas que haya que mejorar y no cosas que no se hacen. Uh-huh. De última, está bueno.
Igualmente, al ver todo esto, Alberto, también me parece que es aberrante que de tener 2.900.000 planes sociales cuando se va Alberto Fernández, hoy lleguemos a 6 millones. Entonces, estos planes sociales que le das a la gente hacen que digas que que lo toman como que es un trabajo real, y mira, no es real.
Mira, yo no me voy a quejar nunca del plan social, jamás, ni con el
gobierno,
ni con Macri. Ni con Macri, que también los aumentó, porque Macri tuvo más planes sociales que Cristina, ni con Alberto Fernández, ni con este gobierno. La verdad que yo creo que el Estado tiene que tiene que concurrir en auxilio del que está en situaciones, digamos, complejas en términos de ingreso, de vulnerabilidad. Por ahí, la forma en que se hace no es la más eficiente, estamos de acuerdo, habría que verificar claramente bien de qué manera. Me parece que lo que sí no puede hacer el gobierno y que está haciendo es degradar las becas estudiantiles para progresar. Hoy un chico cobra 35 mil pesos por un para progresar, es nada. Un chico que tiene que ir a la facultad o a la escuela todos los días no le alcanza para el colectivo, ni siquiera vas a hablar de hacer fotocopias. Entonces me parece que en lugar de cantidad también que habría que privilegiar la posibilidad del acceso a la educación, y los planes progresar deberían ser mucho más importantes para la economía de los estudiantes. Pero sí, han hecho masivo un plan, han duplicado por lo menos los planes sociales. Digo, desde mi punto de vista no está mal, sí creo que tienen que ser más eficientes, que tiene que haber más control, que tiene que haber una filosofía mucha más clara de qué es el plan social, para qué sirve, de qué manera y qué promueve. El plan debe promover el empleo o debe promover el estudio. ¿Cómo promueve el empleo? Yendo en auxilio de aquel que se quedó sin trabajo, pero con la condición de que busque trabajo, con la condición de que es por una cantidad de tiempo determinado, etcétera, etcétera. Digo, el plan social por el plan mismo no tiene sentido, me parece, o tiene poco sentido, porque va en auxilio de la emergencia, pero si la emergencia no se acaba, no la resuelve. Tiene que haber políticas productivas para resolver la emergencia. Y entonces, si tenemos una política productiva, como yo decía al principio, que está basada en áreas de la producción que no generan empleo, no vamos a tener 6 millones de planes. Dentro de un tiempo vamos a tener 12 millones de planes. Porque la mayoría de la Argentina no va a tener. De hecho, hay más de 250 mil puestos de trabajo en blanco que se han perdido en los últimos 2 años. Esas personas fueron al mercado negro de trabajo, perdieron su trabajo con derechos sociales, con vacaciones, con aguinaldo, con francos, con obra social. Uh-huh. 250 mil personas en blanco, imagínate la cantidad en negro. Entonces se va a profundizar el problema si no hay políticas de empleo, políticas que generen producción, que generen obra pública, que generen aumento del trabajo industrial.
Alberto, me escribe Diego de Don Francisco, tengo dos mensajes. Dice: buenos días, coincido con el señor. Ahora, ¿cómo y con quién lo cambiamos? ¿Con Axel? ¿Con Moreno? ¿Con Pichetto? ¿Con los radicales? No se puede contar, jamás gobernaron para los trabajadores. Esto pregunta Diego de Don Francisco. Esta es una de las preguntas. La otra dice, que la hace Darío, dice: está bien, la gente que se subsidian garrafas, la mentira del déficit fiscal, ¿está también la gente que se subsidian garrafas, la mentira del déficit fiscal? ¿Coincidís?
O sea, para primero, bueno, es algo que tenemos que ir decidiendo los argentinos. Decías vos, y coincido, que hay, bueno, ahí la oposición no tiene hoy una propuesta clara. Creo que eso se va a ir construyendo por necesidad de la sociedad, ¿no? Porque tarde o temprano la sociedad construye, más que la política, sus opciones, ¿no? Entonces yo creo que es un proceso que se tiene que ir dando. Sí, aparece Axel aparece como el referente más importante de la oposición. Me parece que no termina de consolidarse como tal, que faltan ahí, falta alguna propuesta más clara, falta algunas cuestiones, pero sí coincido en eso. Pero bueno, iremos viendo y cada uno también irá eligiendo, ¿no? Cuál es su opción. Claramente me parece que una gran mayoría no tiene como opción hoy por lo menos al actual gobierno. Uh-huh. Después, con relación al tema el déficit fiscal, han basado el déficit fiscal primero en un ajuste terrible, insensible, en sectores que no se debía ajustar. Cuando vos ajustaste, el ajuste tiene que ser justo. El ajuste tiene que ser, como la palabra lo dice, tiene que ser sobre los sectores que más tienen, no sobre los que menos tienen. Uh-huh. Acá se le sacaron remedio a los jubilados, se le bajó las jubilaciones, se le sacó los presupuestos a los discapacitados, y se le sacan los impuestos a los autos de alta gama. El mundo al revés. O sea, hoy es más fácil para un tipo con mucha plata comprarse un Porsche, un Audi o un BMW de lo que lo era antes.
Sí.
Pero comprar el plato de comida para el humilde es más difícil de lo que era antes.
Sí.
Porque vos le sacaste el impuesto a, por ejemplo, bajaste de bienes personales, que lo pagan quienes tienen un número, una cantidad de capital en bienes personales por encima de muchos millones de pesos, y no le bajas el IVA a la leche. Sí. A la leche en polvo.
Hay algo que no te entendí, Alberto. Y me gustaría discutirlo con vos. Este tema, vos estás diciendo no, porque la política, ustedes en la época, y tampoco, porque cuando yo hablo de ustedes, no estoy hablando de hace 100.000 años atrás, hablo de hace pocos años atrás. Hoy la política se va construyendo día a día, o según lo que hace quien gobierna o quien es oposición. Antes vos tenías un plan de gobierno, la Unión Cívica Radical quería hacer esto, esto y esto y esto, el peronismo quería hacer esto, 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 la izquierda quería hacer esto, 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 esto. Entonces la gente elegía entre las tres opciones, y vos acabás de decir, hoy se va construyendo día a día.
Está bien, no, pero siempre se construyó día a día. A ver, cuando Alfonsín lanza su candidatura a presidente,
sí,
no podía ganar la interna radical, y fue un proceso que en el camino fue construyéndose el liderazgo. Los liderazgos se construyen en procesos de largo plazo, ¿no? Son mágicos, no es de un día para el otro que se construye un liderazgo. Y el liderazgo de Alfonsín se construyó durante los años de la dictadura, presentando habeas corpus, poniéndose como un referente de los derechos humanos, enfrentando la dictadura cuando fue el tema de Malvinas, y se fue construyendo ese liderazgo, que terminó en Alfonsín presidente y un proyecto presidencial, como vos decís. El de Menem igual, porque vos te recordás que en 1987 no sabíamos, Cafiero era el favorito para ganar, sí, la interna peronista.
Y le ganamos.
El liderazgo de Menem, sí, claro, se fue construyendo en el tiempo.
Sí.
Se fue construyendo, tardó 2 años en construir ese liderazgo de Menem. En 1987, cuando Cafiero gana la provincia de Buenos Aires, era impensado que Menem pudiera ser presidente 2 años después. ¿Eh? Y lo mismo, y el de Néstor Kirchner fue candidato que sacó 24% de los votos.
Sí.
Y en una elección que estuvo recontra dispersa, y sin embargo construyó a lo largo del tiempo un liderazgo. un liderazgo, pero no es de un día para otro. Por eso yo digo, más allá de los proyectos, digo, en la oposición hoy el liderazgo está vacante, no está totalmente definido, un liderazgo en la oposición. Sí aparece, como dijo alguno de las personas que llamó, de los oyentes, Axel Kicillof como una posibilidad, pero eso, ese liderazgo no está consolidado hoy como, como la oposición que puede acceder al gobierno. Me parece que estamos en ese proceso. Y te agrego algo más. 2 meses antes de la PASO del 2019, Alberto Fernández ni era candidato a presidente. Meses antes de la PASO de 2023, se reían de que la posibilidad de que Milei pudiera ser presidente. Entonces, no siempre se sabe desde mucho tiempo antes quién va a ser el líder de la oposición y quién va a ser la opción de gobierno en la Argentina.
Ahora vos me estás diciendo de Axel Kicillof, que yo ya lo veo candidato, pero me parece que le está faltando acompañamiento, me parece que le está faltando respaldo de otro sector fuerte del peronismo, y hablo del kirchnerismo por sobre todas las cosas. Hay que apurarse, porque el tiempo electoral pasa rápido.
Te repito, yo creo que eso se va construyendo. Se construye o no se construye, pero se va construyendo. No, te repito, 2 meses antes de las PASO del 2019, Alberto Fernández no era candidato a nada. Y Milei era un candidato que nadie podía pensar que pudiera ser presidente. Y sin embargo, terminaron llegando al poder. Entonces digo, los liderazgos se construyen, los acuerdos se tienen que generar. Yo creo que la propia sociedad, así como vos recordá esto, en un momento determinado el radicalismo, te voy a hablar de 2013, el radicalismo estaba en la Alianza UNEN. Sí. La Alianza UNEN en la elección legislativa de 2013 sacó el 30% de los votos, ganó todas las capitales de provincia de la Argentina, sacó el 30% de los votos, menos resistencia a Chaco, creo que ganó todas las capitales, sacó el 30% de los votos a nivel nacional y era una opción de gobierno. Sin embargo, en aquel momento Macri tenía un 7, un 8, un 10% de los votos. Y los sectores de poder económico de la Argentina y muchos sectores de la sociedad, medios de la sociedad argentina, pedían un acuerdo entre el radicalismo y el macrismo, ¿sí? Uh-huh. Para enfrentar al kirchnerismo. Y por diversas cuestiones que yo no comparto, no coincido y que estuve en contra, pero se dio ese acuerdo, ¿sí? Y Macri llegó a la presidencia sobre la base de la ruptura de UNEN y sobre la base electoral del radicalismo. Uh-huh. ¿Sí? Y ese proceso se construyó en el último año previo al 2015. Uh-huh. Gualeguaychú fue un año antes de las elecciones, no fue 3 años antes. Entonces yo digo, a veces nosotros somos ansiosos, porque yo creo que el peronismo se está dando un debate interno que deberá terminar en la posibilidad de generar un liderazgo concreto, o no, pero que está en ese proceso. Uh-huh. El peronismo está en ese proceso. Claramente no aparece hoy otro candidato dentro del peronismo que pueda ser Axel Kicillof. Lo que pasa es que casi seguramente Kicillof sea el candidato del peronismo. Lo que no sabemos es si va a ser el líder de la oposición o solamente el candidato del peronismo.
Tengo mensajes, Alberto Giordanelli me hace leer demasiado acá hoy. El gobierno que cierra industria nacional jamás es bueno por más planes que dé. No es mundo del revés, es lo que vienen a hacer. Macri hizo lo mismo. Datazo, lo de los empleos para decirles a los libertarios que van a la radio. Bueno, ahí le pegan a los libertarios que vienen a la radio. Dice, no entendió la pregunta, me parece. Los nombres no son lo importante es el plan de gobierno, me dice Diego.
Estamos de acuerdo, Diego, estamos de acuerdo. El tema es que como no hay un liderazgo todavía, no hay un programa. Estamos de acuerdo.
Festejan y salen a hablar del récord de reservas y el informe del Banco Central sale a decir que las reservas netas negativas, o sea, el último préstamo al Fondo Monetario Internacional es para netamente endeudarnos, dice Darío. ¿Es real?
Tal cual, porque cuentan las reservas del Banco Central, pero no cuentan la deuda, o sea... Es una mentira como el déficit fiscal, una media verdad. Ajá. Si vos haces la cuenta entre reservas de reservas netas, siguen siendo negativas.
El gobierno...
Lo que pasa es que incorporan todo lo que ingresa, como por ejemplo, esto que bien dice. Entraron 1.000 millones del Fondo Monetario que se van para pagar deuda, que entran para pagar deuda y los cuentan como reserva, ¿me entendés? Claro. Por ejemplo.
El gobierno es una herramienta para la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria, por lo menos para los peronistas doctrinarios.
Coincidimos. Para los peronistas, para los peronistas debería ser así.
Y para terminar esta, y que te pido por favor que seas medido con la respuesta, te lo pido por favor. Los radicales dicen que son opción para el 2027, por eso se están juntando en distintos distritos. Te pido por favor que seas medido, porque después culpa tuya me putean a mí.
Sí, te dicen por qué me llevas a la radio, qué sé yo. No, el radicalismo desapareció. No es una opción de gobierno nacional. El radicalismo se ha transformado en 4 o 5 partiditos provinciales que gobiernan de casualidad Chaco y por el apoyo del PRO, Santa Fe, donde tiene una base un poco más fuerte, Mendoza, que en cualquier momento es libertaria, y Jujuy, y no mucho más. Eso es el radicalismo. El radicalismo nacionalmente no tiene existencia, no tiene candidatos, no tiene posibilidades, no. Ha perdido su rumbo, el radicalismo perdió el rumbo de su propuesta política. Entonces, ¿por qué alguien votaría al radicalismo si puede votar al PRO o puede votar a Milei una propuesta muy similar? Y los pocos radicales con dignidad que quedan dentro del partido, como Federico Storani, como algunos otros, no tienen peso político dentro del partido para cambiar el rumbo, lamentablemente.
La última, Alberto. Tus amigos radicales de toda la vida, ¿no? De toda la vida. Cuando vos decís estas cosas, ¿no se te enojan?
Me quedan pocos amigos radicales, porque algunos se enojan, porque no pueden hacer autocrítica, ¿no? O sea, si a mí me dicen algo que estoy equivocado, que estoy haciendo mal, lo primero que hago es tratar de ver si lo que me dicen es verdad, ¿no? Porque bueno, si a lo mejor me estoy equivocando. Hay gente que no se autocrítica, que no se permite pensar en que se esté equivocando. Uh-huh. Y después muchos amigos radicales que me siguen quedando, pero no votamos más radicalismo. Uh-huh. O sea, porque el radicalismo terminó, a ver, en la última elección jugó con el gobierno de Milei.
Sí.
¿Cómo yo puedo ser parte de eso? ¿Cómo puedo votar eso? Entonces, porque a mí me define mi ideología, no mi camiseta partidaria. Un partido político es, antes que un color partidario, es una propuesta política. Y yo milité en el radicalismo de Alfonsín, de Illia, no en el de Maxi Abad.
Sí.
O de Cornejo o de Puyaro. Que no solamente le votan todo al gobierno, sino que en sus provincias hacen lo mismo. En sus provincias hacen lo mismo que el gobierno nacional. Entonces, eso dejó de ser radicalismo. Tendrá el nombre, tendrá el sello, tendrán la ¿cómo es? La personería jurídica, pero dejó de ser radicalismo.
Alberto, yo te tengo que, te voy a pasar facturas de algo. En su momento, dale. Don Calixto de Lepeana, esto lo cuento siempre, me dijo por qué me juntaba y hablaba con ustedes. Yo no me voy a olvidar jamás de eso. Y pasaron los años, porque pasaron más de 40, y ahora me dicen los radicales, ¿por qué habla con Alberto Jordán? Y dice que siempre nos mata. ¿Te diste cuenta que sos un problema en mi vida? Vos sabés que yo el otro día me mandan una foto que estoy con Don Calixto de Lepeán en un acto oficial, y vos sabés que me empecé a acordar de eso, y como después algunos radicales que me llaman acá me dicen, pero Alberto está en contra, Alberto, bla, 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 y digo yo, Alberto me trae problemas, Alberto es complicado para mí.
40 años dándote problemas.
No, la verdad que me da placer hablar con vos, siempre lo digo, ¿no? Porque podemos hablar de distintos temas, estemos o no estemos de acuerdo, pero me parece que la participación de la gente es, Alberto. Entonces, cuando a mí me dicen, che, a la gente no le interesa lo que se habla de política, yo estoy cada día más convencido que a la gente le interesa que se hable de política.
Pero sí, porque aparte lo único que puede resolver nuestros problemas es la política, la actividad pública, no la privada.
Exacto.
La actividad privada le va a resolver el problema al privado, al empresario o una cuestión laboral. Pero los problemas públicos lo vamos a resolver desde la política. Lamentablemente a veces no entendemos esto, y la gente cansada de frustrarse y de situaciones en las cuales no coincide y que no les, y no les sirven, y conductas que no son, digamos, conductas que son reprochables desde la política, se cansa. Pero la verdad es que lo único que te puede resolver los problemas es la política, que es el ámbito de lo público. Y con relación a mis amigos radicales, Te lo digo porque por ahí algún día se despierta alguno y se da cuenta de que tengo razón y reflexionan y cambian de conducta. Lamentablemente, bueno, qué sé yo. Sí,
no,
digo,
yo me. Yo...
A ver.
Sí, yo me imagino.
Yo no tengo problemas personales, Rubén.
No.
Yo no tengo problemas personales, pero sí tengo problemas profundamente filosóficos, ideológicos.
Sí.
Porque lo que me divide hoy es una visión ideológica y filosófica de la vida. Para este oyente que dijo desde el peronismo, que el peronismo es la búsqueda de la felicidad del pueblo,
Sí.
yo pienso lo mismo y no soy peronista. Y pareciera que muchos de los que caminé muchos años en la política, que parecía que pensaban eso, no lo piensan más. Y son parte de un modelo que no quiere la felicidad de todos, sino la de algunos pocos, sobre todo los que tienen más plata. Y bueno, no me puede, eso me divide. ¿Qué voy a hacer?
Alberto querido, muchísimas, pero muchísimas gracias como siempre, ¿eh? Es
Te mando un
claro,
abrazo, fuerte
conciso,
abrazo.
te mando un abrazo. Alberto Giordanelli pasó por primera mañana en el cierre de este día martes. Mañana miércoles vamos a estar a partir de las 9, como siempre, con Nazarena en la cabina técnica y